Por sugerencia de un oyente interesado en que hablásemos en el programa sobre mitología vasca, hemos invitado al economista y antropólogo Juan Ignacio Artzuaga, autor del libro Mitología Vasca Comparada, El fin de los gentiles. Hola, arratsaldeón, Juan Ignacio.
Hola, buenas tardes.
Una de las premisas de las que parte este libro es que la mitología vasca no tiene nada que ver con la indoeuropea, y ahí incluimos por igual pues las tradiciones de lugares como la India, Grecia, Roma, pueblos germánicos, etcétera. Es uno de los momentos de los que parte el libro, ¿verdad? La mitología vasca no tiene nada que ver con las tradiciones de todos estos lugares.
Bueno, vamos a ver, la mitología, como todo, es un producto complejo. Es un producto complejo que se ha ido generando después de mucho tiempo. Y como la cultura vasca ha tenido influencia de las culturas indoeuropeas, pues algo sí que tiene. Algo sí que tiene. Lo que pasa que si sabemos qué es cada una de ellas, pues lo podemos acotar, vamos a decir. Entonces, el corpus general de la mitología vasca, evidentemente, no es indoeuropea, aunque sí tiene algunas pinceladas aquí y allá.
Sobre todo, ¿estas pinceladas surgen a raíz de la llegada del cristianismo o son anteriores?
Básicamente, la mayoría con la llegada del cristianismo. Alguna puede haber de origen un poco incierto. Quiero decir incierto, no documentado históricamente, pero hay una serie de pinceladas germánicas que no son llegadas a través del cristianismo y que es un pequeño misterio. Podría haber algún tema de... Teníamos que irnos a los normandos o algo así para encontrar algo históricamente, pero el caso es que hay algunas pinceladas de mitología germánica, poco conocidas.
Ajá. Bueno, los personajes mitológicos por excelencia son Mari, los gentiles, las lamias. Luego repasaremos cómo están caracterizados. Lo que sí podemos comentar de entrada es que son seres sobrenaturales, pero que no viven en un cielo, un Olimpo o un lugar similar, sino que viven en la Tierra y más concretamente en el mundo subterráneo.
Sí, esa es una de las oposiciones en torno a las cuales se organiza el estudio, ¿no? Se comparan un poquito la mitología vasca y la indoeuropea en torno a una serie de criterios en las que aparecen opuestas, y uno de ellos es efectivamente como dónde se colocan los seres humanos y los seres sobrenaturales, ¿no?
Bueno, la mitología es parte de la antropología, de los estudios que se pueden realizar sobre cualquier población, y es parte de la historia. Es una tradición oral, es parte de la cultura también, como parte de la tradición oral de un pueblo. Y en este sentido, yo lo que sí he visto en este libro es que cosas, leyendas, cuentos, mitos que se escuchan a veces de forma muy alegremente, quiero decir, muy poco estudiosa, muy poco científica, pues luego cuando se repasan desde un punto de vista antropológico todas estas historias, es cuando se les ve un significado real, es cuando se encuentra el hilo del que tirar y para llegar al inicio, ¿no?, del mito en ese sentido. A mí, por ejemplo, sí que me llama la atención en lo que destacas, ¿no?, que los personajes mitológicos vascos, por así decirlo, conviven con los humanos, cosa que no ocurre pues de la misma forma pues con todas esas mitologías, la griega, la romana, etcétera, etcétera, donde los dioses son seres fantásticos a los que se teme mucho.
Sí, sí, cuya función es subyugar a los humanos y ponerlos a su servicio, ¿no? Uh-huh. Hay una comparación que me suele gustar mucho hacer, porque creo que es bastante ilustrativa, ¿no? Hay una tendencia a considerar los mitos pues como eso, como unas historietas, como unos cuentos. Y efectivamente son unas historietas y unos cuentos, ¿no? Pero es como si yo te pregunto si un fósil es una piedra.
Pues te diremos que sí y no.
Claro, claro. Un fósil es una piedra, efectivamente, pero si nos quedamos en eso, nos perdemos el 99% de la información que nos puede dar. Uh-huh. Entonces, con los mitos pasa lo mismo. O sea, si uno lee el mito y se queda en la historieta, claro, pues se queda con como el que dice que un fósil es una piedra y se acabó. Es un poco lo mismo. Uh-huh. Un mito es mucho más que eso. Un mito es, básicamente, hay que pensar que los mitos surgen en una época en la que no hay otro soporte para la información más que la oralidad. Y la función que hace el mito es realmente el situar a las personas en el contexto en el que viven. Situarlas en todos los sentidos. En el sentido de explicarles cómo es el mundo y por qué es como es. Hay unas explicaciones cosmológicas. En el sentido de explicarles cómo es la sociedad y cuáles son los comportamientos, vamos a decir, adecuados para vivir en sociedad. Y explicarles, darles unas fórmulas también para la religión, para la vida. Básicamente son tres cosas: una explicación cosmológica, una explicación social, o unos modelos de comportamiento social, y unos modelos de comportamiento ritual. Son los tres grandes ejes, y todo eso está contenido en la mitología. ¿Qué pasa? Que para llegar a eso primero hay que estudiar un poquito, ¿eh? Volviendo a los fósiles, claro, los fósiles no aparecen todos juntos, ahí están solo en los museos, ¿no? Primero uh-huh. apareces una piedra entre otras muchas piedras. Lo primero que tienes que hacer es distinguir la piedra que es piedra de la piedra que además es un fósil. Luego las vas coleccionando y puedes sacar una serie de conclusiones. Ese es el trabajo que se hace un poquito, ¿no? Primero desbastar o cribar, vamos a decir, lo que es la información mitológica, porque no toda la información es del mismo nivel, ni es de la misma antigüedad, ni es de la misma pureza, vamos a decir, ¿eh? Porque, repito, que la mitología no está guardada en un cajón, es algo que ha estado vivo hasta que se ha registrado y, por tanto, pues ha sufrido... ha sufrido sus contaminaciones y ha sufrido sus procesos. Entonces, lo primero de todo es desbastar o clarificar o cribar y sacar el elemento químicamente puro, vamos a decir. Y una vez sí. que tenemos los elementos químicamente puros, ya podemos hacer la tabla periódica, que es lo que un poco haciendo el equivalente químico de lo que se hace en el estudio de la mitología.
Uh-huh. De hecho, algunas de las narraciones que cuentas y que recoges en este libro, vemos que hay diferentes versiones en las que a veces el matiz que cambia ya te da la pista del origen del mito o de por dónde ha evolucionado, ¿no? Porque sí que es cierto lo que comentabas, ¿no? Que realmente hay mucha literatura oral y bueno, pues a veces el mismo tema da pie a muchas leyendas diferentes, pero en origen en la misma, ¿no?
Efectivamente. Estas cosas no se están quietas. O sea, estamos acostumbrados a que los cuentos o los mitos, leerlos en un libro, y en un libro pues se escoge la versión más bonita o incluso se mezclan versiones para sacar la que desde un punto de vista literario pues puede ser más hermosa o más armónica, ¿no? Pero claro, esa, la realidad no es así. En la realidad uno se encuentra otras cosas, ¿eh? Es como uh-huh. encontrarse una sortija de oro o encontrarse una pepita o encontrarse un mineral en el que hay 35% de oro y que hay que fundir y tratar con mercurio y tal y cual, ¿no? Esto es un poco lo mismo. Uh-huh. Lo que uno se encuentra en realidad... cuando uno recoge tradiciones míticas, pues a veces se encuentra algo que es equivalente a una pepita, es decir, que es puro, ¿eh? Es puro y uno se puede reconocer, y otras veces se lo encuentra pues mezclado con otros elementos y hay que extraer de ahí lo que realmente cuenta, ¿no?
Uh-huh. Lo que es, por así decirlo, una constante en muchas de las leyendas que has recogido y de hecho, bueno, pues es una de las características que, como mencionabas, se pueden dar en oposición a otras mitologías de otros países, pues es el hecho de que los seres sobrenaturales en las leyendas vascas son muy trabajadores, son muy, muy laboriosos. Y eso es una de las características que llama la atención, ¿verdad?
Pues sí, esa es una de las partes, ¿no? Una de las partes, la parte en la que los mitos nos enseñan el comportamiento social, pues los encargados en la mitología vasca de demostrar el comportamiento social deseable son los gentiles. Bueno, en la mitología vasca y en otras mitologías europeas... Ajá. pre-indoeuropeas, mitologías paleoeuropeas, vamos a decir, que también se han conservado, no estamos solos en esto.
Uh-huh. Y estos gentiles, bueno, se les ha caracterizado a veces como gigantes, pero no sé si en las tradiciones orales realmente se les describe físicamente de alguna forma.
Sí, se les describe como gigantes de una gran fuerza, y que, bueno, vamos a decir que son una idealización del trabajo físico. Uh-huh. Que corresponde un poco a la época de los agricultores neolíticos, que tenían mucho trabajo y poca herramienta y que, bueno, pues tenían una vida muy dura y para los cuales el desideratum, el ideal, era pues eso, estos gigantes que deforestan los bosques como quien saca puerros en la huerta,
sí.
con una mano y tal. Esto era lo que les hacía gozar después de 10 horas de trabajo y estar deslomados, pues y pensar que había unos seres que había así, pues les resultaba muy divertido y muy gratificante, ¿no?
Uh-huh. Y luego tenemos a Mari, que aparece de forma casi omnipresente en todos los rincones de la geografía vasca y que podríamos decir que personifica las fuerzas de la naturaleza. Se le ha identificado a veces como la madre tierra o como los fenómenos de la naturaleza.
Pues sí, lo más interesante de esto es que Mari no es una diosa. Uh-huh. En sentido estricto, ¿no? En sentido estricto, quiere decir, tendemos a generalizar mucho y tomamos elementos de la cultura indoeuropea, como lo son los términos dios o divinidad, como si fueran algo natural, como si todo tipo de seres sobrenaturales fueran de esa manera, y esto no es así. Y ahí nos queda pues un, nos quedan unos vestigios que nos muestran que Mari no era una diosa en sentido estricto, es decir, alguien que está por encima de la naturaleza y que usa la naturaleza para subyugar a las personas, ¿no? Que eso es lo que es, que eso es lo que es un dios, ¿no? Sí. En el sentido indoeuropeo, ¿eh? Todos los dioses indoeuropeos, o incluso en el sentido judeocristiano también, ¿no? Un dios es alguien que tiene bajo su mando las fuerzas naturales y que en caso de necesidad las usa contra las personas, ¿no? Y envía plagas a Egipto, o envía diluvios universales si la gente es pecadora, o envía cosas de estas, ¿no? No. En este sentido, Mari no es así, porque lo que se ve es que hay una ausencia de voluntad, ¿eh? Mari es una representación muy antigua, que data del Neolítico, que lo que representa es precisamente la naturaleza sin voluntad propia. Y la conclusión más importante, tanto teológica como sociológica, es que ante una naturaleza sin voluntad propia, las personas toman la iniciativa. Me refiero a que, vamos a poner un ejemplo, que cuando cae un rayo, sí, si ese rayo se interpreta como que hay un dios muy cabreado arriba que manda el rayo porque hemos hecho no sé qué, pues no queda más que rezarle y someterse, ¿no? Es una postura de sumisión. Cuando teológicamente, cuando cae un rayo, en lugar de pensar que hay un dios cabreado, pensamos que simplemente hay un rayo que cae, porque sí, sin ninguna persona cabreada, ni ningún pecado original por detrás, la actitud que se desprende de ahí es, bueno, vamos a ver cómo cae el rayo y por qué cae el rayo aquí, cómo podemos hacer para que caiga en otro sitio o para que no nos pille. La actitud de la persona en un contexto con dioses o en un contexto sin dioses es totalmente distinta de cara a la iniciativa. Y esa iniciativa es algo que está muy presente tanto en la mitología vasca como yo creo que en la cultura vasca actual aún, ¿no?
Hablabas de los gentiles y del concepto del trabajo. Las lamias parece que también jugaban un papel en ese sentido, como de ayudantas en algún momento de ciertas labores del campo, del hogar.
Vamos a ver, con las lamias tenemos un problema. Tenemos un problema en general con todo lo que es la nomenclatura, ¿no? El principal problema con las lamias es que lamia es un término que durante toda la Edad Media era el equivalente de bruja. Entonces se usó durante toda la literatura medieval pues como término general peyorativo, como puede ser bruja, como puede ser diablo.
Sí, sí.
Para referirse a todo lo que fuera pagano. Con lo cual eso ha dejado su huella y se ve claramente que bajo el nombre de Lamia, en la mitología vasca tenemos cosas muy distintas, personajes muy distintos. Pues igual que a Mari, que ahora ya la distinguimos un poquito, pero en muchos sitios se le llama la sorguiña de Amboto, la bruja de Amboto, ¿no? Uh-huh. A las lamias también se les ha metido en el saco ese de las brujas, de lo pagano, de lo diabólico, y a veces distinguimos lo que son y a veces no.
Sí.
Entonces, a veces se refieren a gentiles, aunque les llamen lamias, se refieren a gentiles, incluso a Mari se le llega a llamar lamia. Hay otras lamias que son las lamias auténticas, que corresponden a las ninfas de época romana.
Uh-huh.
Y hay otras lamias que pudieran referirse a los difuntos, que de esos ni siquiera tenemos un nombre propio y distinto. Lamia es el... de todos modos, este tema no aparece tan citado en el libro, pero también quiero comentar que hay 20 artículos publicados este verano,
sí,
en la enciclopedia Uñamendi, que están online,
ajá,
para el,
sí,
que quiera verlos, y ahí se habla un poquito más de estas cosas, ¿eh?
Bien, pues tomamos la referencia, claro.
El libro habla más de lo que es la significación ideológica de la mitología y de cómo en el estudio de la mitología vasca podemos encontrar muchos de los elementos que nos caracterizan como pueblo.
Uh-huh.
O sea, es un tema de valores, es un tema de identidad, ¿eh? Esa es la primera parte del libro. Y la segunda parte del libro, la que trata del fin de los gentiles,
sí,
pues esa nos habla no del contenido ideológico, sino, vamos a decir, una encuesta filogenética, es una palabra un poco fea, en fin, de lo que no se trata de ver lo que significa, sino también lo que significa, ¿no? Pero sobre todo encontrar un poquito cuándo se originó ese mito y dónde, qué extensión tuvo, de alguna manera, quiénes fueron nuestros parientes culturales en esa época, ¿no?
Sí, has dicho que tenía un origen preindoeuropeo,
sí,
concretamente.
Sí,
¿eh?
Sí. Bueno, lo que pasa con los estudios preindoeuropeos, sobre todo en Europa, y esto es general, ¿eh? Esto pasa en España, pasa en Francia, vamos a decir que es una herencia indoeuropea también. Todo lo que es pre-indoeuropeo se mete a un cajón desastre. Es decir, o sea, aquí la historia empieza con los indoeuropeos y todo lo que había antes lo metemos bien agitado. Uh-huh. Y bueno, y ahí no hay quien se aclare. Esa es un poco la mentalidad. Y el que pretende entrar y poner un poquito de orden ahí, pues incluso hasta está mal visto, ¿no? Y esto no es así. O sea, hay elementos suficientes. También es verdad que la mitología está pagando los pecados que en su día cometió, en el sentido de que se han dicho muchas tonterías y de que ha faltado aproximaciones con ánimo científico y han sobrado aproximaciones con ánimo mitificante, ¿eh? Eso es claro. Lo que pasa que, bueno, también me gusta poner otro ejemplo. Porque las piedras que aparecen ahí en medio de un prado antes dijeran que las lanzaron los gigantes, pues la geología no ha parado de estudiar y ahora sabemos que son restos de morrenas glaciares, ¿verdad?
Claro.
Bueno, pues por lo mismo, aunque se hayan dicho muchas burradas, pues no hay por qué dejar de estudiar la mitología, si es que verdaderamente tiene algo que enseñarnos, que yo creo que sí, y aproximarse a ella, pues eso, con un espíritu científico, sin apriorismos y sin hacer nuevos mitos, sino teniendo bien claro que lo que queremos es analizar los antiguos.
Uh-huh. Has mencionado que estudiar mitos ayuda a entender las características, el carácter de un pueblo, y en ese sentido, bueno, pues una otra de las cosas que destacas en este estudio es que en la mitología vasca todo está muy centrado en la casa, como mucho en el vecindario, y eso también dice mucho, ¿no?, de lo que es el carácter del pueblo vasco, que durante mucho tiempo vivió muy centrado en su choquito, por así decirlo, y sobre todo en el ámbito rural, bueno, pues con unas tradiciones que han pervivido prácticamente hasta hace, en fin, muy poco tiempo.
Sí, la mitología vasca, vamos a decir que, aunque tiene pinceladas, como hemos comentado, básicamente es una mitología de época neolítica, y en la época neolítica no es que se distinguieran ámbitos rurales o urbanos, es que solo había uno, uh-huh. Y no hay más que el ámbito rural en esa época. Lo de la casa, bueno, pues lo de la casa es una cosa relativamente moderna, como sabemos por la historia, pero es señal de que la mitología vasca pues ha estado viva, hasta época bastante reciente, y ha ido reconvirtiéndose, vamos a decir, guardando lo básico, guardando lo que es la carga ideológica, pero transformándose y adaptándose a las nuevas realidades.
Uh-huh. Hay otro aspecto también que me gustaría comentar, y es que falta la figura esencial en otras culturas del intermediario entre los dioses y los humanos. Vamos, que no existen sacerdotes, o no sé cómo llamarlos muy bien, bueno, sacerdotes,
claro,
quizás,
claro.
Sería la palabra.
Tenemos el visionario neolítico, el del trance, pero no constituye una clase. Efectivamente. En un mundo en que los dioses y los humanos están muy cerca y están prácticamente en contacto, pues no hace falta una clase sacerdotal de especialistas religiosos. Surge cuando los dioses son inalcanzables, ininteligibles, y hace falta alguien que se los explique al común de los mortales, Eso no sucede en la mitología vasca.
Y si hablamos de aspectos que han sobrevivido durante muchísimos siglos y que pueden explicar costumbres que incluso seguirán en vigor en algún momento, en algún sitio, tenemos el tema de las ofrendas, ¿verdad? Esas pequeñas ofrendas, a menudo de comida o de parte de la cosecha, que se dejaban en el alféizar de la ventana o que se han venido haciendo durante siglos, y que no tiene nada que ver con los sacrificios de becerros que se hacían en otras culturas, o incluso de sacrificios humanos que se han hecho en otros lugares.
Sí, bueno, efectivamente eso tiene que ver con una religión que es la religión que se inaugura en la época dolménica, en la que se establece una solidaridad entre vivos y muertos dentro de la familia o del clan, modernamente dentro de la casa, y esa solidaridad y esa reciprocidad, que es la base en general de todas las relaciones, tanto entre los vivos como entre vivos y muertos, se expresa últimamente, no sabemos cómo era antes, aunque nos podemos imaginar, se expresa últimamente por una serie de ofrendas que diariamente se depositaban en las ventanas, últimamente en el interior de las casas, pues podemos suponer que durante los últimos 400 o 500 años, se depositaban en las ventanas, donde supuestamente los muertos de la casa venían por las noches, posiblemente a trabajar en favor de los de la casa, como cuentan estas leyendas de lamias, y luego se pasaban por la casa pues a comer, a beber y a estar a la lumbre que les dejaban los de la casa, ¿no?
Sí, sí.
Posiblemente esto antiguamente tuviera dentro de un mismo esquema general, pero algunos matices distintos, ¿eh? Los muertos, a partir de la conversión al cristianismo de la sociedad vasca, vamos a decir que son unos muertos más muertos, ¿eh? Se supone que no hacen gran cosa. Hombre, parece que en las leyendas vienen a casa a trabajar, que ya es algo, pero no hacen gran cosa. Sin embargo, por ejemplo, si nos fijamos en la disposición de los dólmenes, que están situados muchos de ellos en los confines, en los límites de los pueblos, pues hay una corriente de opinión que tiende a pensar que posiblemente tuvieron función de guardianes del pueblo, ¿no? De guardianes de la propiedad colectiva. O sea que no estaban tan muertos. Quiero decir que posiblemente en el pasado se concibieron como personas que aún guardaban un poder importante y eran un poco los guardianes o los vigías de los límites. Pero como este es un programa científico, me gusta hacer un poco comparaciones científicas, ¿no? La gente se puede extrañar cuando, hablando de un producto cultural como son los mitos, pues voy suelto eso de que esto es de origen neolítico, esto es de la época de los dólmenes y tal. Y dice, bueno, pues esto cómo lo sabe usted, ¿no? Que es un poco, en fin, parece que soltado gratuitamente, ¿no? Y aquí me gusta hacer una comparación con lo que es un poco la astronomía. En astronomía, cuando tenemos observaciones de galaxias lejanas, tenemos una misma lejanía en el tiempo y en el espacio, ¿eh? Cuando algo está muy lejano en el espacio, quiere decir que también está muy alejado en el tiempo. Bueno, en mitología nos pasa un poquito lo mismo, ¿no? Si vamos a decir o vamos a sostener que un mito puede ser de época dolménica, que es como decir, pues de hace unos 6.000 años, esto no se puede decir de cualquier manera. Hace falta, primero, comprobarlo con una serie de criterios. Uno de ellos, de los que uso, por ejemplo, sería la frecuencia estadística. No puede ser que algo sea muy antiguo y aparezca en cada esquina.
Ajá.
¿Eh? Entonces, la frecuencia estadística se tiene en cuenta. Si algo es muy antiguo, lógicamente tiene que ser muy escaso y aparecer un muy pequeño número de casos después de una encuesta muy exhaustiva. Eso es una de las razones, ¿no? Otra de las razones es cómo se sitúa espacialmente. Cómo se sitúa espacialmente. Tiene que tener una coherencia espacial. Todo lo que es antiguo y lo que es cultura sobre la cual se han superpuesto otras culturas dominantes tiene que aparecer geográficamente arrinconado. Un poco a la manera de lo que se ve en los mapas con el euskera también, ¿no? Que tenemos una era de difusión primitiva y al final se arrincona contra la costa, contra el mar, que es de donde vienen menos influencias, ¿no? Bueno, esto mismo también tenemos en cuenta que se produzca. Y por último, tenemos que pensar que si estamos hablando de una influencia o de un origen neolítico o de época dolménica, lo que nos aparezca en el mapa, porque cada vez que aparecen unos motivos que son similares, los situamos sobre un mapa, claro, el mapa nos tiene que llevar lejos. ¿Eh? Entonces, nosotros tenemos un mapa, por eso decimos que esto es de época dolménica, porque además de relacionarse con los dólmenes en las propias leyendas, tenemos un mapa que nos dibuja puntos en el País Vasco, en Irlanda, en Escocia, en Inglaterra, en Holanda, en Alemania y en Noruega, por ejemplo.
Sí, sí.
Entonces, en eso nos basamos para decir, para proponer las dataciones que proponemos.
Eso es, el estudio de diferentes mitos, pero que aparentemente tienen una raíz común pre-indoeuropea, como has comentado antes, pues nos llevan a estos mapas que aparecen en el libro y en el que se señalan lugares en los que hay esas coincidencias y que, curiosamente, están muy alejados entre sí geográficamente.
Es, claro, que, es que tienen que estarlo para ser de esa época, si no, no podría ser. Y por lo mismo, si un día pretendemos encontrar algo pues que date del paleolítico, que sería dificilísimo, pero quizás alguna vez aparezca algo, pues nos tendríamos que ir a Asia. ¿Eh? Prácticamente por esa misma regla que comentaba.
Bueno, pues muy interesante, sin duda. Juan Ignacio, muchísimas gracias por estas explicaciones y mucha suerte. Gracias.
Gracias a vosotros. Hasta luego.